En esta mañana nos encontramos una vez más comenzando este curso del libro de libros de restauración. Y esta mañana habremos de continuar sobre un tema que ya habíamos anteriormente tocado base, y es respecto a Esther, ¿verdad? Puedo decirles realmente que esta palabra es algo que realmente conmueve. Aquí hay una gran enseñanza para todos, hermanos y hermanas. El hecho de que es una hermana, perdón hermanos, tenemos mucho que aprender aquí en este pasaje de la Escritura, para todos, ¿verdad? De manera que quisiera invitarles, por favor, a que abran sus Biblias conmigo aquí a 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1. Esther. Una de las cosas que más se destacan en este libro de Esther, bueno, hay tantas cosas aquí, son tantos los detalles, pero una de ellas ciertamente fue ese tiempo en que los judíos se vieron acosados, porque eran, lo que se puede decir, una constante acechanza. Y me atrevo a decir, en gran manera, que había celo. Digo celo acerca de los judíos, piensen acerca de celo en lo que tuvo que ver con José. Lo bueno es codiciable. Y si uno lo tiene, pues puede producir celo. Pero lo que estoy diciendo, quiero decir que está justificado en ninguna manera. Solamente reconocer verdaderamente lo que es el género humano. Lo bueno es codiciable. ¿Quién no quiere lo bueno? Pero al no tenerlo, muchas veces pues crea esa clase de celo, maligno, ¿verdad? Celo que no proviene del Señor, el celo santo, sino realmente ese celo que es diabólico. Bien, el libro de Esther. Habremos de estar tratando cuatro puntos en esta mañana. Y aquí en el 2 de Corintios capítulo 1, dice aquí en el versículo 9 y 10, versículo 8, por favor, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Versículo 8, volviendo otra vez al mismo. Perdimos, la última parte del verso 8, perdimos la esperanza de conservar la vida. En otras palabras, es como diciendo, sentencia de muerte, no había nada que hacer. No había forma de apelar el caso, no había nada. Versículo 9 dice, ¿por qué? ¿Con qué fin? Había razón. Dice, pero la razón por que hubo esa sentencia de muerte, dice, fue con una finalidad. ¿Se dan cuenta? Para abandonarnos en el Señor. Para no confiar uno en sí mismo, o ayuda de aquí o allá, del Señor, nada más. Y en el versículo 10, cuando eso sucede, que en verdad el Señor lo liberta a uno, entonces ya uno aprende la lección que el Señor le quiere dar a uno. Y es que el mismo que nos libró anteriormente puede también librarnos más adelante, y en todo momento saber que a Él nos debemos y que Él habrá de velar por los suyos. Es como una especie, repito, de enseñanza que el Señor quiere darnos a través de circunstancias adversas. Cuando vemos que nada podemos hacer, es cuando únicamente podemos ir, Señor, y en esa forma, o darnos en otra, a abandonarnos a las circunstancias y resignarnos o abandonarnos al Señor. Son dos cosas distintas, completamente distintas. Qué hermoso el verso 10, que dice que aquel que le libra a uno en aquella ocasión también es poderoso para continuar librándole en tres tiempos distintos. Verso 10, nos libró, nos libra y nos librará, pasado, presente y futuro. Así que de esa manera, hermanos, podemos comenzar viendo este libro de Esther en esta hora. Decía cuatro puntos, el primero de ellos tiene que ver, fíjense qué cambio tan radical, de esclava a reina. ¿Qué cambio de estatus? Vamos a venir aquí a este mismo libro, Esther capítulo 2. Tratando de conocer un poco a esta persona, ¿verdad? Que creo que es importante ver. ¿Por qué es que el Señor usa este o este? Por gracia, por gracia, por gracia. Pero fíjense que cuando se dice de esclava a reina, eso no fue de la noche a la mañana. Es cierto, número uno y fundamentalmente, ella halló gracia delante de Dios y de ahí no podemos añadir más nada. Pero vale la pena también conocer el carácter de esta vida. Dice, decía en el capítulo 2 y los versículos del 5 al 7, perdón, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, restauración, había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este, dice, y había criado a Adás, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Pregunto, eso es especulativo. ¿Era huérfana porque con la invasión perecieron sus padres? ¿Era huérfana porque murieron de muerte natural? ¿Era joven? Ya llevaba años allí, así que tuvo que haber sido realmente, ¿verdad?, en ese tiempo de transportación. Tuvo que... o murieron quizás en el mismo cautiverio. No sabemos, no sabemos. Pero sí dice aquí que era huérfana. Y al mismo tiempo dice... y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Yo tengo que elaborar acerca de estas dos palabras. Joven, hermosa y de buen parecer. No tengo que elaborar en ello. Lo cual da lugar, en otras palabras, a esa vida para tomar cierta postura en la vida. De tomar cierta actitud, tener cierta actitud en la vida, por lo que la persona pueda tener o lo que la persona pueda aparentar. Bien. Pero lo más importante que estamos viendo aquí es dónde terminó esta vida, adoptada por Mardoqueo. Es... ante esa situación, fíjense, la palabra dice huérfana. ¿En manos de quién va a caer una criatura indefensa? No sabemos, en otras palabras, si tendría meses o estaba en su etapa de niñez o adolescencia. No sabemos eso. Pero terminó, eso es importante que entendamos, terminó siendo adoptada por Mardoqueo. Más adelante, por favor, cuando se habla acerca de Esther como tal, en el capítulo 2 donde mismo nos encontramos, recuerden la palabra adoptada por Mardoqueo, en el versículo 10 de este mismo capítulo, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Criada, adoptada, criada, ¿por qué ella actuaba de esta manera? Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Así que aquí estamos hablando acerca de algo que ustedes recordarán en la clase anterior, cuando hablábamos de Nehemías. ¿Cómo es que él no había declarado nada, ni a los que iban consigo? ¿Recuerdan el pasaje aquel donde él... la discreción? ¿Recuerdan que usamos un cierto tiempo para enfatizar, que no se acostumbra a hacer, pero... la importancia de la discreción? Bien, decía en el versículo 10. Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. En el versículo 20 del mismo capítulo, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, aleluya, ¿por qué hay esa excitación? ¿Por qué? Porque no es solamente recibir instrucción, pero es acatarse a la instrucción. Es acogerse, en otras palabras, mantener la enseñanza. Y dice aquí en la última parte del versículo 20, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él, discipulado, si le quiere llamar, enseñanza, crianza, huérfana, aunque mi madre y mi padre me dejaren, sea por la razón que sea, no Mardoqueo me recogerá. Estoy hablando acerca de caer en buenas manos, reconocernos en buenas manos, en las manos del Señor. Esa confianza absoluta en el Señor. Y segundo, dentro de lo que el Señor provea, en este caso Mardoqueo, que no so, imagínense una vida adoptada. Siempre se hace el chiste, ¿verdad? Tú fuiste adoptado, ¿no? Bueno, quisieran muchos hijos que tienen sus padres naturales tener la clase de padre que tenía esta, aunque no era padre suyo, era un padre por adopción. Quisieran por un momento. No hace falta añadir más nada, ustedes han estado oyendo las noticias, no hace falta oír las noticias. Si una de las cosas que hoy día más quebrantan es ver el estado de la niñez. No hace falta de hablar de la niñez, solamente hace falta del estado de embarazo. ¿Cómo es que vidas vienen al mundo, por así decir, pero sin mayor expectación, sin es triste? Pero vamos a dejar todo eso ahí porque no tiene sentido. Versículos 10 y 20, en Eclesiastés, en el capítulo 3 de Eclesiastés, comienza allí hablándonos acerca de que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y en el versículo 7 dice que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. La discreción. La importancia de la discreción, el Mardoqueo la había instruido y dentro de la instrucción, ahora en ese instante, le estaba diciendo, hija, este no es tiempo de divulgar. Vamos a decir, este no es tiempo de testificar que tú eres creyente y de dónde tú vienes. Este es tiempo de discreción, silencio. Hay un tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bien. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 5, quisiéramos venir aquí por un momento, siempre sin apartarnos del libro de Esther, por favor. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 30. Vean esto, tengan la bondad. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Recuerdan lo dicho por Esther? Más bella, yo gracia, y a ti de un espíritu superior. Consideren estas cosas, son detalles pequeños. Según la necesidad, así es que obra el Señor. ¿Está qué? La demanda. Está la ¿cómo se llama? The supply, se me olvidó la palabra. Demand y supply, ¿cómo se dice la palabra? La oferta. Si hay necesidad para algo, el Señor ya suplirá. Y aquí en este caso, el Señor estaba proveyendo, supliendo a Daniel de tal cosa para hallar gracia y que fuese puesto en ese lugar tan estratégico. Vengo aquí al versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión, fíjese la acechanza, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, por favor. Dice aquí en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con, palabra importante, con la ley de su Dios. Versículo 7, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pueden ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la promulgación. ¿Cuál era el propósito de todo ello? Uno nada más. No podían hallar falta en Daniel, lo que tenía que ver con lo natural, habrían de hallarlo espiritualmente. ¿Cuál habría de ser el resto de ello? Ver que en ese tiempo, como él solía hacer, y tenían que haberlo visto en algún momento, ver de qué manera podían hallarlo en falta para con la ley de su Dios, por su devoción, su consagración, su compromiso con el Señor, y de esa forma decir, lo hemos hallado. Y de esa forma poderlo entregar. Era un tiempo de silencio. Ese era un tiempo de silencio impuesto en el imperio, de que ninguno habría de dirigirse a su Dios. Silencio espiritual, nadie podría dirigirse a su Dios cual sea. Y lo mismo se quiso hacer con el caso de Daniel. En el caso de Esther, era un tiempo de silencio. En ese libro no aparece aparentemente el nombre del Señor. Aparentemente dije, no aparece el nombre del Señor. Pero sí estaba bien marcado. Y ustedes han recibido, ¿verdad?, información adicional para que puedan ver en qué manera. Lo voy a estar mencionando también al final. Silencio. Silencio, nadie puede dirigirse a su Dios, pero eso fue impuesto por los impíos. Pero esto otro que tenía que ver con Esther era impuesto por aquel que la educaba y que le decía, esto no es prudente de testificar ahora. Fíjense, cuando es por el Señor, que el silencio es necesario aún de hablar del Señor y de su pueblo, y cuando es impuesto por el maligno. No sé si están captando lo que me estoy refiriendo. No es lo mismo, como dicen por ahí, y ni se escribe igual. Una cosa es cuando el Señor manda por discreción, pero no voy a testificar. Recuerdan, el Espíritu Santo prohibió a Pablo, en el capítulo dice, tiene su tiempo. Pero también el maligno tiene su forma de querer, en otras palabras, poner en silencio al pueblo. No es cuando el maligno quiere, es cuando el Señor lo instruye a uno, porque hay un tiempo para todo, un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Muy bien, regresando nuevamente aquí a Esther, en el capítulo 2 que nos encontrábamos. Capítulo 2. Dice aquí en el versículo 9, hablando de esta Esther, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Dicho todo ello, venimos al versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás, fíjense, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. De esclava a reina. Esto aquí, amados, lo principal es ver dos cosas. Digo, todo tiene su valor, ¿verdad? Aquí hay toda clase de valores para considerar. Pero hay dos cosas que yo tanto aprecio en ello. Número uno, no solamente como esclava, huérfana. Estando en ese estado, la edad no lo sabría. Pero estando, si dice que la criaba, no puede haber criado ya una persona. Dice, cría al niño. No puedes criar a una persona ya, a un joven. Es demasiado tarde. El tiempo para crianza es en la niñez. De la infancia a la niñez. ¿Y cómo fue que esta vida fue una vida privilegiada? Hoy en día, ese valor de la crianza, y lo digo aquí como quizás diciendo, valor que se ha perdido. Los hijos no son criados, especialmente por los padres. Hoy en día los hijos son educados académicamente, pero no criados. Esa es la triste desgracia. Y no quiero convertirlo en algo social, pero aún dentro de la misma iglesia, el deber de los padres es criarlo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Cuando no hay esa carga, cuando no hay esa responsabilidad delante del Señor por ellos, ahí no hay nada, absolutamente nada. Y qué triste, porque quizás tengo que, ¿verdad?, mantener un poco de sobriedad en esto, porque me es muy fácil apartarme del tema y permanecer en esto, porque los niños, puedo decir, son muy queridos a mi corazón. Hay algo muy especial para con los niños. Los veo realmente, en fin, lo segundo es cómo fue que ella halló gracia delante del rey. Y esa palabra gracia, el valor de ello es incalculable. Hallar gracia. Decía en cierta manera que hallar gracia es como que le firmen a uno un cheque sin poner la cantidad. Es algo tan inmensurable, es algo tan grande, hallar gracia delante de Dios. ¡Qué precioso! Y en este caso, hallaba gracia delante de los hombres. Bien. Dice que la gracia vino por Jesucristo, la gracia y la verdad. La gracia, gracia, lo que es en sí, no es de los hombres, es divino. Y de esa forma es que ella halló gracia. Muy bien. Segundo, ante todo lo dicho que es tan hermoso, venimos a algo bien triste. Y es, segundo punto, la oposición. ¿A qué se debe la causa? Porque tenemos que ir siempre, en todo momento, a la raíz. ¿Tomamos las cosas superficialmente? No hemos aprendido nada, se los garantizo. Pero siempre es ir a la base, a la raíz. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa oposición? Bueno, la palabra dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, acerca de algo que hizo Dios entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pondré, pondré, pondré. Eso es, amados, inevitable. Esa enemistad es ahí. ¿Y qué concordia, qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Verdad? Tomando todo ello en cuenta, Procedemos entonces. Esther capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedad, Agudeo, y le honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Honores tras honores. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Oh, está fuera de orden. ¿No dice la palabra que todos los reyes, todas las, son puestos por Dios? Sí. Pero también dijeron los apóstoles si es más digno obedecer a... Y parte de lo mismo que aquí se veía fue lo mismo que experimentaron los tres compañeros de Daniel en Babilonia, cuando dicen otras palabras que no nos postraremos ante tu imagen. Y hay imagen hecha por el hombre y hay imagen que el hombre se hace a sí mismo. ¿Entendemos eso? Bueno, este ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Aquí hay algo que hay que entender. No era insubordinación. No era falta de reconocimiento de alguien con autoridad, no era eso. Es lo que había en ese corazón, en esa mente. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos, él... lo denunciaron a Amán para ver, fíjense, por una parte está Amán, que ya sé, pero la malicia en todo momento en el reino también, con respecto a Daniel, cómo es que buscaban manera, buscaban forma, celo, destruir aquello que es bueno, destruir, si yo no lo tengo, no lo vas a tener tú tampoco. Qué triste. En fin, dice aquí en el versículo 4, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme. ¿O recuerdan aquella palabra, para ver si yo claudicaría? Bueno. En su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Así que aquí viene, ya antes que Esther lo dijera, ya, pero habiendo sido ya ella elegida, ya. Ya siendo ella reina, entonces surge la confesión, surge la identificación, no antes, no antes. Como se puede decir, una forma de expresión, ¿no? Ya Mardoqueo tenía un pie adentro, teniendo a Esther en el reino, ¿ya? En lo que él antes, fíjense, esto es tan importante, es muy amado. En el capítulo 2, me perdonan por regresarme, pero para darles un poquito de verdad, de más amplitud a esto. En el capítulo 2, versículo 21, fíjense lo que dice. En aquellos días, estando sentado Mardoqueo, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, los denunció. Había un complot. Dice, los denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, lo cual fue escrito en el libro de las crónicas del rey, verso 23, última parte. Fíjese dónde estaba él, a la puerta del reino, estaba a la puerta del rey. Pero lo que él estaba a la puerta del rey es como que estuviera adentro mismo, porque estaba velando por los intereses, no era insubordinación, amados. Una revuelta de esa índole. De parte de los eunucos, las cosas que se pudieran haber hecho. Pero no en el caso de Mardoqueo. No era insubordinación, era lo que había en el corazón de Amán. No sé si con todo esto me he dado a entender, pero en fin. En el versículo 4 les había dicho, ¿verdad?, que, o habíamos leído, que ya él para entonces les había declarado que era judío. Verso 5, continuamos leyendo. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, o sea, confirmó lo que le habían dicho sus súbditos, ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. No quiero traer a colación algo de esta índole, no quisiera, pero si en algún momento pueden, si es que no lo saben ahora, familiarizarse un poco, por conocer en síntesis la causa por el odio que Hitler le tuvo a los judíos, pudiera compararlo en cierta manera a algo muy similar a esto. Pero eso lo dejo para que ustedes lo vean y puedan indagar acerca de ello. Dice aquí en el versículo 6, y repito, versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así que no solamente tenía en mente, o tenía en la mirilla, a Mardoqueo, sino de pronto se encolerizó de tal manera que el propósito era, la oposición era contra todo el pueblo de Mardoqueo. Bien, a todo lo dicho. Más adelante, aquí en lo que tiene que ver primeramente el odio, y en segundo en el versículo 13 del mismo capítulo, y fueron enviadas, obviamente, la petición de Mardoqueo delante del rey para exterminar a los judíos, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden. Ya aquí no era solamente el odio, pero ahora se había convertido en una petición, una orden. Verso 13, con la orden de destruir, matar y exterminar o genocidio. Dice, a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, y en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Que no quede nada, y lo que tengan, nuestro será. La oposición. ¿A qué se debe decir? Porque no es cuestión de ver las cosas religiosamente, ni ver las cosas étnicamente. La cosa es, ¿a qué se debió ello? Odio hacia Mardoqueo, odio hacia la actitud de Mardoqueo, la cual no procedía de él mismo, sino que era el Señor en su vida. Esa actitud no era arrogancia e insubordinación, esa actitud era santa por la condición del estado del corazón de Amán. Es lo que hace falta entender. Bueno, por un momento, aquí en el Evangelio de Juan y en el capítulo 17, quisiera leer este pasaje, Juan 17, acerca de esa oposición, de ese odio, de esa oposición. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estaba leyendo los versículos 14 al 16 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿A qué se debía ese odio? Si no son del mundo, el mundo los aborreció, versículo 14. Y los aborreció porque no están en el mundo, estaban allí con ellos, con Amán y con, pero no eran parte de ellos. Era un pueblo peculiar, era un pueblo distinto, en cautiverio por causa de la desobediencia, por causa, según la soberanía divina, según la disciplina del Señor, pero era pueblo de Dios en medio de un pueblo que no era pueblo. Así que es de esperarse. pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Hablando del maligno. Bien. Tercero. El enemigo puede hacer de las suyas. El enemigo puede, ¿verdad?, tratar de maquinar todo lo que quiera, como dice, todas sus sutilezas, y lanzar su ofensiva. Pero, por favor, veamos esto. Tercer punto es aquello que tiene que ver con lo dicho por el Señor, lo que fue dicho por el Señor a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3. Bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Y nunca lo olvidemos. El Señor nos ayude a entender eso. Bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Esa palabra que quede bien grabada. Cuidado con la simiente bendita en la vida del pueblo de Dios. Cuidado con lo que se dice, con la simiente bendita. Va a haber oposición, va a haber ataques y todo lo que está bien, y el Señor lo va a permitir. Pero al mismo tiempo que hay todo ello, también hubo una palabra dicha por el Señor, una promesa que se mantiene, y es aquella de la bendición, que nada ni nadie podrá interferir con ello. Y si Dios ha bendecido, si Dios ha limpiado, cuidado con ello. A lo dicho. Maldito el que te maldijere. En Esther, capítulo 6. Es más, en Esther, en el capítulo 6, vamos a comenzar, por favor, aquí en el versículo 6, tomándolo en contexto. Versículo 6. ¿Por qué razón? Fíjense ahora en este pasaje que vamos a leer ahora, es que podemos ver la razón porque Amán exigía esa reverencia. Aquí lo podemos ver, en el corazón de él. Esto que vamos a ver en el versículo 6 nada tenía que ver con Mardoqueo, ni que es lo que había en el corazón de él, hermano. Dice, se le fueron los humos a la cabeza. Cuando se habla del ministerio, se habla de cualquier cosa que implica jerarquía. Cuidado con ello. Bien. Versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey o aquel a quien el rey desea honrar? Y dijo Amán, ahí está, la maquinación. Dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Ya. Meditemos acerca de ello. La autoexaltación. ¿Sabe qué dice la palabra en Proverbios 27? Y creo que vale la pena que lo tomen en cuenta. Proverbios 27, versículo 2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Decía Proverbios 27, versículo 6. Perdón, versículo 2. Alábete, sí, alábete, exáltete, póngate por alto. Pero que sea el extraño y no tu propia boca. Eso es peligroso. Y este estaba maquinándolo en su propio corazón cuando él, fíjense, diciendo el rey tal cosa, por eso es que lo llama él, es hombre de confianza de él. Lo trae, lo presenta, lo hace presentarse para hacerle esa pregunta y este se lo toma para sí mismo. Versículo 6. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Cuidado, porque eso no es que el rey quiera honrar. Eso es que uno quiere honrarse y elevarse a sí mismo. ¿Saben cuál fue el pecado original de todo, ahí lo vemos, en ese pasaje de la Escritura. Se elevó, quiso poner su trono, quiso sentarse, quiso ocupar el mismo nivel, la misma dimensión. La autoexaltación, en cualquier manera que sea, de esta manera o aún la más ínfima, ya es una abominación delante de Dios. Es querer uno enseñorearse, es querer uno endiosarse. Bien, suficiente. ¿Qué dice más adelante acerca de esto? Vamos a tomarlo en contexto. Capítulo 6, decía, donde mismo estamos, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Recuerdan que así fue con Nabucodonosor? El Señor controla el sueño. ¿Cómo es que trae, en otras palabras, hablando de los videntes, su visión, sueños y demás? Dice, se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey y de la guardia de la puerta que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, qué interesante, que la persona indicada. No fue de ese. Dice, que entre. El verso 6 que ya leímos, verso 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, es tremenda. Decimos, es un chiste. Porque qué otra cosa podemos hacer que reírnos. Y lo vemos más adelante, lo que él tuvo que hacer cuando regresaba a casa. Verso 8. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona, decía, decimos delirios of grandeur. Dice, y la corona real que está puesta en su cabeza. ¿Se le quedó algo más? Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes, porque este es ya, no solamente primero, él. Y segundo, lo más bajo que algo, que él quiere ver más bajo. Poderlo pisotear. Qué macabro, qué diabólico. Todo esto en su corazón. Todo esto en su corazón. Que pueda haber tanto en un corazón. Vivir con ese corazón, vivir de esa manera. ¿Cómo? Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al rey, es al varón cuya honra desea el rey. Un poco más y le pide el palacio. Entonces el rey dijo a Amán. Surprise, surprise, lo que te espera. Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta. Tú entras, pero él se sienta a la puerta. Real. Cuidado, ten cuidado. No omitas nada de todo lo que has oído. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo y todo lo que hay. Y aquí es donde viene, porque es que es un chiste. Verso 12, no un chiste, para él no fue un chiste. Verso 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y el oprobio que él mismo se había causado. Es triste, amados, es triste. Pero aquí lo vemos. Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere maldeciré. Podrá haber oposición. Lucas 18. Decía que es una lección para todo creyente, pero particularmente también decía para los siervos, las siervas. Leemos aquí en el versículo 14, Lucas 18, verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En comparación podemos ver aquí, son dos, el fariseo y el publicano. Y este se creía tanto de sí mismo, se alababa tanto a sí mismo, pensaba tanto de sí mismo, que nunca pensó que la plebe y algo que era inferior a él, porque lo miraba hasta con menosprecio, que pudiera realmente ser exaltado. Perdón, no fue el rey quien exaltó a Mardoqueo, fue el Señor. No fue el rabino quien exaltó al publicano, al fariseo, al publicano, quiero decir. No fue el rabino quien lo exaltó estando en el templo, fue el Señor. Comparando las dos cosas. A Amán lo humilló, y aquí al fariseo lo humilló. Donde aparentemente aquello que tiene algo de realeza de alguna manera, y uno piensa que tiene virtud, lo que los hombres miran y le dan valor, para el Señor es detestable, distinto, como el Señor tiende a valorar las cosas como el hombre las valora. Bien, suficiente de ello. En Esther, viniendo otra vez aquí a Esther en el capítulo 5, dice en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra y alegra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. A lo dicho de preparar la horca para Mardoqueo, en el capítulo 7, después de todo lo acontecido, dice aquí en el versículo 9. Capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, lo que menos esperaba. Volvemos otra vez al caso del fariseo y el publicano. ¿Quién fue el que recibió gracia? ¿Quién fue aquel que fue levantado de su condición? Pero el otro, por causa de su fariseísmo, por causa de su postura delante de Dios, erguido, terminó en otras palabras. Dice aquí en el verso 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. De más está decir que hay muchas cosas que estamos dejando, ¿verdad?, entre una cosa. Estamos tratando de extraer quizás lo más importante de esto. Maldito el que te maldijere. Lo mismo que él había pensado para Mardoqueo, de esa manera, primero, lo que él pensaba para sí, el bien que él pensaba para sí, terminó en manos de Mardoqueo. El mal que él pensaba para Mardoqueo, terminó para sí. Si esto no es para considerar y temer delante del Señor. Y dicho sea de paso, una vez más, mirando todo esto desde el punto de vista jerárquico, ¿Quién era Mardoqueo? ¿Quién era este Amán? En el capítulo 6 del libro de Daniel, recuerden la horca que Amán había hecho para Mardoqueo. Ahora en Daniel capítulo 6. Maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. Leemos aquí en los versículos 24 y 25, después de lo acontecido en el foso de los leones. Dice aquí en el versículo 24. Y dio orden, no leo los versículos anteriores, pero el verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, recuerden a Amán, que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. En otras palabras, la bendición de parte del Señor. Si podemos ver lo que pasó también anteriormente, creo que fue el capítulo 3, capítulo 2 o 3 del libro de Daniel, lo que se hizo con aquellos que tenían esa... ¿cómo le llamamos? Ese threat, esa amenaza contra los tres jóvenes hebreos. Recordarán también cómo fue que habían provocado para que el rey los echara a ellos en ese horno de fuego. ¿Quiénes terminaron allí? Los mismos que habían, que le echaban a ellos fueron aquellos que fueron absorbidos. Los mismos que le echaban a ellos fueron ellos también devorados. A lo dicho, cuarto y último, para así terminar, la descendencia de los judíos. Decíamos, ¿a qué se debe toda esta oposición? Por la enemistad que hay entre simiente y simiente. La descendencia de los judíos. Viniendo aquí, por favor, al capítulo 3 del libro de Esther. Versículos 8 al 10. Cuando decimos la descendencia de los judíos, había un reconocimiento de parte de Amán tocante a este tal Mardoqueo y el pueblo judío. Dice aquí, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, fíjense cómo él conocía este pueblo y conocía sus leyes. Dice, y sus leyes son diferentes de las de... ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Diferente a las leyes de todo pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Que entonces, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata de los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo que hagas de él lo que bien te pareciere. Procede, en otras palabras, vamos a terminar. Procede. Séllalo para que sea oficial. Pero fíjense cómo comenzó el ataque, la oposición aquí también, la ley. Solamente que tomen nota de ello, por favor, no voy a leerlo. Pero en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 9. Eso solamente. En cualquier momento lo pueden leer. Claro que sí. Claro que esa ley habrá de ser la sabiduría que los mismos pueblos habrán de decir. ¿Qué Dios? O más bien, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cerca como el Dios de ellos. ¿Qué pueblo hay tan sabio como este pueblo por causa de la ley de Jehová? Pero en este caso se puede ver la oposición directamente de Satanás. No era para exaltar a ese pueblo, sino más bien para, como se puede decir, el ataque, la palabra vendría a ser el ataque directo, por causa de la simiente del maligno. En el capítulo 6 del libro de Esther, capítulo 6, lo mencioné en la clase que tuvimos, la primera clase que tuvimos en cuanto a Esther, lo mencioné en aquel momento y sigo diciendo, particularmente sin hacer acepción del resto de la Escritura, considero que este quizás puede que sea el versículo que más nos habla directamente acerca del Señor en todo el libro de Esther. Dice en el versículo 13, una vez que descendió a su casa, allí se encontró con Zeres, su mujer, y sus amistades, y él les contó, dice verso 13, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Fíjese que ella fue quien, con sus amistades, le dijeron, prepara la horca. ¡Ella fue! Y aquí, de pronto hay sobriedad. ¿Cómo no va a interesarse? Esos son los intereses de ella, su marido, su posición. Pero al ver lo que había acontecido, de pronto ella cambia de opinión y me hace recordar de Pilato y su mujer. Ten cuidado porque este es justo, ¿saben? ¿Recuerdan lo dicho por la mujer de Pilato? No tengas nada que ver con este justo. Bien. Entonces le dijeron sus sabios y su mujer, si de la descendencia, la palabra clave en todo el libro, si de la descendencia de los judíos es este, ese Mardoqueo, de donde proceden, de donde se originan, el pueblo, si es de la misma descendencia o del mismo origen, dice, delante de quién, no sé si se estaba refiriendo allí a ese Mardoqueo, a la descendencia, el origen. ¿Delante de quién has comenzado a caer? Estás peleando una guerra perdida. No lo vencerás, sino que caerás por cierto. Esa palabra es como un amén, de cierto. Caerás por cierto delante de él. ¡Qué cambio tan radical! No fue solamente su mujer, fue también sus amistades, los más íntimos a él. Y a lo que les decía anteriormente, en el versículo, capítulo 5, versículo 14, ¡qué contraste! Capítulo 5, verso 14, ¡qué contraste entre ese consejo que le estaban dando ahí a lo que le habían recomendado anteriormente! Es como de la noche al día. Una vez más repito el primer consejo que le dieron. Verso 14, le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos. Así que el consejo venía de parte de ellos, pero que en el capítulo 6, verso 13, era totalmente a la inversa. La descendencia de los judíos, reconocida. Bien, en Zacarías capítulo 2, dice aquí en el versículo 8, ¿qué forma, qué clase de expresión la del Señor para con su pueblo? Si esto no es digno de realmente considerarse. Decía capítulo 2, verso 8 de Zacarías, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Bueno, eso fue lo que hicieron realmente con Zacarías, uno de los libros de restauración. Dice, tras las naciones que os despojaron, porque el que os toca, maldito el que os maldijere, bendito el que os bendijere, el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¡Qué sensibilidad, qué delicado de todo el cuerpo! La niña de sus ojos. susceptible. Y así es como el Señor ve a su pueblo, así es como el Señor compara a su pueblo. Delicado, sensible para Él. El que a vosotros, una, a uno de pequeñitos, un vaso de agua, a mí me lo da. Toda la atención, toda. Ah, pero cuidado, porque ahí es donde se dividen los dos extremos cuando venga a juzgar a las naciones. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¡Qué tremendo! Si esto no es algo para considerarlo y pensar realmente, ¡qué privilegio tan grande ser llamados los hijos de Dios! ¡Qué privilegio! ¡Qué cuidado tiene el Señor de uno! ¡A pesar de las circunstancias, cuales sean! No podían estar en peor circunstancia. Un pueblo cautivo, un pueblo humillado en todo ello. Pero como el Señor en medio de todo ello, a pesar de todo, allí estaba el Señor, velando por su pueblo. Pudiéramos, repito, ver otras cosas acerca de este libro de Esther, porque realmente hay mucho, y demás está a decir, ¿verdad? Lo importante que es el leer todo el libro. Pero bien, en cuanto a introducción acerca de Esther y demás, ya lo tratamos en la primera clase, y consecuentemente, a pesar de que no aparece el nombre de Jehová como tal, una sola palabra, en este libro, pero es necesario que se considere que en el capítulo 1, y no los voy a leer, pero en el capítulo 1, versículo 20, en el original, capítulo 1, versículo 20, eso es para tomar nota nada más, capítulo 5, verso 4, en el mismo capítulo 5, versículo 13, y en el capítulo 10, el capítulo 7, versículo 7, 1, 20, 5, 4, 5, 13 y 7, 7. Allí aparecen en cada uno de ellos estas cuatro palabras. Se dice que en el original, el comienzo de esta frase, la primera letra de estas frases estaban en letras que resaltaban o se destacaban, sobresalían. Letras a relieves en estos cuatro pasajes que le di. Y las palabras, las letras eran J-H-D-H. No tenía tal cosa como vocales. Pero las letras implicaban el nombre del Señor, Jehová. Y como tal, en otras palabras, así se destacaba en el libro de Esther, este nombre, el nombre del Señor. A todo ello, en el capítulo 7, refiriéndome al mismo libro, en el capítulo 7, dice aquí en el versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, fíjense, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón? Porque ahí es descubierto todo para hacer esto. ¿Quién es? ¿Quién es aquel cuando decía aquel Amán, a quién mejor que a mí? Yo soy. Perdón, hay uno solo que es. Fíjense en el capítulo 7, verso 5, no sé si pueden relacionar. Cuando el rey llama a Amán y le dice, ¿qué se ha de hacer con esta persona a quien el rey quiere honrar? Y él comenzó a decir, ¿a quién mejor sino a mí? Yo soy esa persona. No, cuidado. Y aquí en el versículo 5, cuando Esther viene, ¿verdad?, procurando y intercediendo por su pueblo, ¿quién es ese que quiere hacer tal cosa? ¿Quién es aquel que se vanaglorió en su corazón? ¿Quién es aquel? Porque no hay otro que sea exaltado que no sea el Señor. Si lo que acabo de decirles así, a modo, ¿verdad?, de cerrando esta parte del libro, si esto les puede servir de algo, por favor, que puedan ver, comparar la autoexaltación y de pronto no Asuero como sí mismo, no el rey como sí mismo diciendo, ¿quién es ese? No, no, pero el Señor como hablando a través de esa vida, diciendo, ¿quién puede ensoberbecerse ante mi presencia? ¿Quién quiere hacer tal cosa? Hay uno solo que es, el yo soy. Versículo 5, ¿quién es? Hay un solo yo soy, uno nada más. Lo demás, eso de ensoberbecerse uno mismo, autoexaltarse uno mismo, conlleva solamente una cosa, a la humillación, a la destrucción. Suficiente. Vamos a venir al último pasaje de la Escritura, concluyendo. Hemos sido algo extenso en esta mañana. Y, en Isaías capítulo 54... comenzamos esta mañana leyendo allá en 2 Corintios 1, ¿verdad? Para que no confiemos en nosotros mismos. Tuvimos como sentencia de muerte. ¿Para qué todo ello? Bueno, dice aquí en el capítulo 54, versículos 15 al 17. La conspiración de Amán, la conspiración que tuvieron contra Daniel, contra los tres, y así ha sido a través, conspiración, porque eso es todo. Es una estrategia, es un plan diabólico, pero fíjense y fíjense bien. Esta puede que sea una de las mayores enseñanzas que uno pueda recibir como creyente y como líder. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, delante de quien has comenzado a caer, caerá. He aquí, aquí está, yo pongo enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Es el Señor que, ¿se puede esperar ello? Claro que sí. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16. He aquí, yo hice, él no se hizo a sí mismo. Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Pero ten por cierto, digo yo, ¿no? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y no solamente eso, sino que se volteará. La mesa será volteada. ¿Entienden el término? Imagino. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es solamente Mardoqueo. Esta no es solamente Esther. Esta no es solamente los judíos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Bendito el santo nombre del Señor por la confianza que Él nos inspira, aún cuando pudiéramos llegar a un tiempo, a un estado, en el cual, como decía Pablo, perdimos toda esperanza de salvarnos. Todo ello para que confiemos en el Señor. Nuestra salvación viene del Señor. Amén.